FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bienvenidos a este nuevo miércoles en Sana tu Mundo. Mi nombre es Susana Juani. Como siempre me acompaña Ale García. Hola Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, Susana, gracias.
Bien, comenzando de nuevo este lindo programa. Y vamos a continuar hablando, yo por lo menos, la semana pasada, el miércoles pasado, empecé a hablar de lo que son los duelos. Y voy a hacer un resumen chiquito, porque hoy continuamos hablando de duelos, pero enfocados desde otra mirada. Entonces, en el transcurso de la vida del ser humano, el ser humano experimenta diferentes tipos de pérdidas que no se limitan solamente a la muerte de un ser querido o inclusive de nuestras mascotas, sino que incluye la pérdida de la salud, la ruptura amorosa, la inmigración, el despido de un empleo, la pérdida de la juventud, que es el envejecer, la pérdida de la imagen física, engordar, adelgazar, alguna desfiguración por accidente, desfiguración por enfermedades o tratamientos, pérdidas de fertilidad, imposibilidad para ser madre o padre, pérdidas de una estabilidad económica, pérdida de trabajo, disminución del nivel de vida y pérdidas por, inmigración ya lo había dicho, pérdidas de capacidades físicas o psicológicas. Y cada una de estas pérdidas conlleva un proceso de duelo en el que la persona deberá no solo aceptar esta nueva realidad, sino reacomodarse a ella de una manera saludable.
Susana, ¿qué pasa cuando queda un duelo pendiente en la familia?
Esta pregunta es muy buena porque me da paso a mencionar el tema del día de hoy, que es el duelo transgeneracional. Entonces, todos los seres humanos formamos parte de una cadena generacional de la que somos tributarios y portadores por el solo hecho de pertenecer a una familia. La historia de esta nos puede afectar a cada uno de manera diferente. Podríamos decir que es Freud quien en Tótem y Tabú inaugura el enfoque al referirse a la transmisión de generación en generación a través del inconsciente. Los temas de la muerte, del incesto, asesinatos, secretos, abandonos, culpas, etcétera, son temas recurrentes en las transmisiones transgeneracionales. Y una de las características más importantes en estas transmisiones transgeneracionales es la presencia de una incapacidad del sujeto o del grupo para elaborar cualquiera de los temas señalados. Esta incapacidad para elaborar algún tema familiar puede generar básicamente dos caminos: hacia la compulsión, a la repetición, haciendo inútil el paso del tiempo y el desempeño de las generaciones para cambiar esta situación, y otro que abre la posibilidad hacia una solución a través de reparaciones creativas y la resolución de traumas no elaborados. Saber cómo elaborar el duelo transgeneracional es fundamental para cerrar los ciclos del conflicto en el sistema familiar. El duelo es un proceso natural de la vida, cuyas fases debemos atravesar para sanar el dolor de perder a un ser querido, un trabajo, el hogar o una pareja, etcétera, como ya habíamos mencionado. Pero existe el riesgo que se repriman las emociones y el proceso quede bloqueado en nuestro inconsciente, generando una serie de conflictos que incluso nos hagan experimentar diversos padecimientos. Hacer contacto con nuestras emociones, especialmente cuando éstas duelen o incomodan, da mucho miedo. Es este el motivo por el cual tendemos a evadirlas o reprimirlas. Sin embargo, en el duelo es importante recordar lo que perdimos para conectar con el dolor y sanarlo a través de cada etapa.
¿Cuáles serían las fases del duelo?
Bueno, son 5 las fases del duelo. En los años 60, la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, en su libro Sobre la muerte y morir, planteó que el duelo se vive en estas 5 fases. Etapas que experimentamos cada uno a nuestro propio ritmo, pero debemos vivirlas todas para sanar el dolor de la pérdida. Primero está la etapa de la negación, amortiguar el golpe de la pérdida y aplazar parte del dolor. Después está la etapa de la ira, aparece ante la frustración de lo irreversible. la etapa de la negociación. Las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la pérdida y el dolor que conlleva. Está la etapa de la depresión, la tristeza profunda y la sensación de vacío. Y la última etapa es la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional. Cada fase se vivirá de una manera individual y en orden aleatorio, según cada persona. Pero todos debemos pasar por estas 5 fases hasta llegar a la aceptación. Procesar las emociones es vital para hallar el bienestar emocional, tanto a nivel personal como a nivel familiar.
¿Cómo se activa el bloqueo del duelo en el sistema familiar?
Bien, la familia entera puede experimentar el bloqueo de un duelo a causa de la pérdida repentina de uno de sus miembros, un proceso traumático que no se hace consciente. Cuando una pérdida traumática no se ha podido asimilar o aceptar en el sistema familiar, queda un duelo pendiente, un capítulo inconcluso que es asumido en el inconsciente familiar y puede condicionar el hábito psicoemocional de la familia, incluso trascendiendo generaciones. Evasión y silencio, cargado de emociones, luego de esta pérdida, hacen que se refuerce la presencia del dolor y que incluso se herede a los descendientes que ni siquiera han nacido cuando la pérdida se da. De esta forma se bloquea el duelo o queda pendiente. Los duelos pendientes están estrechamente ligados a pérdidas inesperadas e injustificables para el sistema familiar. Suelen ser pérdidas que han rebasado la capacidad emocional de los miembros contemporáneos del fallecido, temas que aún no han podido ser admitidos o comprendidos en su momento.
¿Qué son los duelos transgeneracionales?
Los duelos transgeneracionales son aquellos que vivieron los ancestros y que ocultaron o quedaron en el olvido. Son situaciones de las que no se habla, porque sienten vergüenza. Sin darnos cuenta, por lealtad al sistema, empezamos a llevarlo como tristeza y dolor, e inclusive ira sin causas aparentes. Suicidios, muertes infantiles, fallecimientos prematuros, accidentes, suelen ser la causa de estos traumáticos procesos que quedan suspendidos en el inconsciente familiar y afectan a todos los miembros de la familia, porque se viven como exclusiones. Todos tenemos derecho a pertenecer al sistema. Cuando alguien se excluye, la conciencia familiar buscará reparar la exclusión a través de otro miembro que tome su lugar, causándole conflicto y enfermedad. Para evitar el sufrimiento de este implicado, será necesario concluir el duelo pendiente y cerrar el ciclo. Eso permitirá recobrar el orden del sistema familiar, donde cada uno ocupe el sitio que le corresponda y viva así su propio destino, y se liberen también a las futuras generaciones del peso emocional. Entonces, la razón principal de que se guarde en la memoria familiar estas situaciones se debe a que existen muertes que son admitidas, por ejemplo, la muerte natural de los padres a través del tiempo por la vejez, y las muertes que no son admitidas, aquellas que suceden inesperadamente, accidentes, suicidios, asesinatos, etc. Las muertes fulminantes y rápidas. Y son estas últimas las que producen el profundo dolor dentro del sistema familiar. Se niega la situación dentro del clan, evitando el hablar de ello o hacer como si nada hubiera ocurrido, permaneciendo el duelo reprimido con toda su carga emocional.
¿A cuántas generaciones se pasa el duelo?
Bueno, esto es importante porque el duelo reprimido en una familia se pasa a 7 generaciones, a las siguientes 7 generaciones. ¿Y cómo se identifican los síntomas de estar implicado en un duelo transgeneracional? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, por ejemplo, sentir que se vive la vida de otro, estar ausente de la propia vida, tener sensación de estar viviendo un duelo permanente, una depresión, tener una depresión injustificada, una sensación de vacío y de extrañar a alguien, tener bloqueos en la profesión, pareja y dinero, sensación de que por más que se esfuercen nunca logran lo que desean, se repiten siempre las mismas situaciones en su vida, hay poca pasión por la vida, falta de impulso para ir tras los sueños o las metas, llorar con mucha facilidad y la mayoría de las veces no sé por qué, se siente falto de energía o sin ganas para dedicarse a sus proyectos, desarrolla síntomas o enfermedades consecutivamente, trabaja compulsivamente muchas horas al día, le cuesta trabajo expresar lo que siente, siente vacío en el pecho, piensa constantemente en sus seres queridos que han muerto, vive cualquier ruptura o cambio de vida como una tragedia, no tiene esperanzas ni sueños o metas.
¿Cuáles son las maneras de sanar un duelo transgeneracional que está bloqueado?
Bien, hay varias maneras, sobre todo con actos simbólicos. Se puede encender una vela por esa persona que falleció, escribiéndole una carta o haciendo una reunión familiar para honrarlo o honrarla. El arte terapia, estimulación de la imaginación para el acercamiento a sucesos de duelos por los sentidos, a través de una constelación familiar por donde se logre restablecer el orden del sistema familiar e incluir al excluido. Además, se deben expresar las emociones tal y como se sienten. Se puede expresar también a través de formas creativas como el arte y el baile. Quien quiere desbloquear un duelo puede realizar un árbol genealógico desde el momento que se comienza a realizar la sanación, inicia, porque se hace consciente lo que está olvidado. Los rituales también son importantes. Se puede realizar una reunión conmemorativa de la pérdida en donde se evoquen los recuerdos, escribir cartas a quien falleció. En ella se debe expresar lo que siempre se quiso decir. Luego se pueden quemar para finiquitar el duelo. Y para terminar, no sé si nos queda un poquito de tiempo, les voy a dejar un ejercicio de carta de duelo y de liberación de las herencias familiares. Dentro de la decodificación biológica es uno de los recursos que utilizamos. Es la carta de duelo o la carta de liberación del clan familiar. Les voy a explicar rápidamente, y si no lo dejamos para la próxima, ¿vale?
Tenemos dos minutitos.
Dos minutitos, bueno. Porque la idea es explicarle cómo redactarlas y cuál es el proceso posterior que deben seguir para que realmente sea efectiva, ¿no? Y les ayude a liberar las herencias familiares. Así que no sé si lo dejamos para la próxima.
Bueno, mejor así lo hacemos en extenso.
Y tienen oportunidad de escribir.
Perfecto. Uh-huh. Bien, Sue, o sea que vamos a continuar con el tema de los duelos.
Exacto, sí, para la próxima.
De acuerdo.
Así que bueno, ahora vamos a ir al corte.
Sí, vamos a un corte y después retomamos con el próximo tema.
Perfecto.
Sansa. En el aire de Mantra FM 91.9. Para comunicarse con el programa, pétalosalvientosusana@gmail.com ma.ale.garcia23@gmail.com Instagram @pétalosalviento Facebook @pétalosalviento Flores de Bach.
Bueno, retomamos. Vamos a continuar ahora con el tema correspondiente al día de hoy, que es el triángulo dramático en las relaciones. ¿Por qué un adolescente se revela gratuitamente? ¿Por qué las relaciones de pareja sufren momentos de tensión sin que haya realmente algo objetivo sobre lo que discutir? ¿Por qué a veces una persona tiende a enojarse sin razón aparente? ¿Por qué hay personas que a través de sus actos y de sus palabras buscan llamar la atención de los demás? Bien, hoy me voy a referir al triángulo dramático explicado por Stephen Karpman, quien puso luz a este modelo o esquema en las relaciones humanas, tan revelador y que muchas veces su simple comprensión nos ayuda a entender por qué a veces, queriendo o no, nos movemos en triángulos dramáticos.
Ale, ¿por qué existe el triángulo dramático?
Bien, primero debemos hablar, para poder responder a tu pregunta, del concepto de caricias como signos de reconocimiento. Cuando una persona no sabe cómo establecer relaciones que le aporten caricias positivas, es decir, reconocimiento del bueno, que la inviten a sentirse bien, pone en marcha inconscientemente relaciones en las que hay abundancia de intercambios de caricias negativas, de esas que hacen mal, que duelen. Como decía William Faulkner, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Es decir, que cuando no sabemos cómo recibir caricias positivas, ponemos en marcha procesos, repito, normalmente inconscientes, para recibir una gran dosis de caricias negativas, pues en ese contexto es preferible eso a no tener caricias. Las caricias negativas nos hacen sentir mal, pero provocan dolor emocional y las relaciones de profunda tensión están implicadas en esto. Hay una llamada de atención detrás de todo este esquema. En ocasiones, las parejas sufren discusiones porque uno de los dos o ambos ya no saben cómo hacer para tener la atención del otro. Lo que se busca es una atención amable, nutritiva, afectuosa de la otra parte, pero sin embargo se ponen a jugar este juego para lograr la atención. Generalmente, esos roles que juegan ya los han experimentado de pequeños y les han funcionado, y por eso los repiten, los han aprendido del entorno. Stephen Karpman halla diferentes roles que asumen muchas personas para inconscientemente manipular a los demás.
¿Y cuáles serían los tres roles que intervienen en el triángulo dramático?
Bueno, voy a referirme a cada uno de ellos y voy a tratar de explicarlos en detalle. El primero es el rol de la víctima. Es alguien que se queja constantemente, que quiere ser permanente centro de atención desde sus quejidos y desgracias, y que afirma que las cosas no le van bien y no entiende la razón, que el mundo está contra él o contra ella, que solo tiene mala suerte y que no hay nada que pueda evitarlo. Es un rol de indefensión, de inmadurez crónica. Es como un niño sumiso que no quiere conquistar su adultez. Piden ayuda permanentemente, pero cuando se las dan, no la toman. Generalmente, les cuesta mucho esfuerzo salir de ese rol. El segundo es el rol del salvador. El salvador es alguien que necesita sentirse útil, hasta el punto en el que puede llegar a la intromisión obscena en vidas ajenas y poner a los que intenta ayudar en el rol de víctima. Son personas que tienden a decir, si yo solo quería ayudarte, y también pueden decir, ¿qué harías tú sin mí? O al menos se lo hacen pensar a su víctima. Se trata pues de una manipulación emocional. El salvador necesita ser útil y en general se ponen a ayudar sin que se los pidan. A veces pueden ser entrometidos. Tener en cuenta que si alguien nos ayuda sin que se lo pidamos, nos coloca en el rol de víctima para justificar su intervención de rescate. Si no tiene el tiempo, las ganas, la competencia y fundamentalmente si le piden ayuda, no debiera salir al rescate. tarde o temprano, la persona a la que has ido a ayudar te acabará persiguiendo. El tercero de los roles es el del perseguidor. Bien, el perseguidor es alguien que critica, que humilla e incluso desprecia, llegando a manifestaciones violentas. Buscan defectos, acosan, machacan, mientras ellos suponen que nunca cometen errores. El perseguidor se halla en la crítica constante. Queda claro, por todo lo dicho hasta ahora, que estas actitudes afectan a cada uno de los vértices del triángulo, independientemente del rol que cada uno juegue, y también afectan a las personas de su entorno. En este triángulo se pueden intercambiar los roles, es un proceso dinámico. Normalmente, quienes juegan este juego atraviesan una inmadurez crónica. No es necesario ni victimizarse, ni salvar, ni perseguir a alguien para tener una relación sana, potente y nutritiva.
¿Y cómo se sale de estos triángulos?
Bien, lo vamos a pensar desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, desde la perspectiva de quien ha asumido inconscientemente alguno de estos tres roles. Y por otro, desde la perspectiva de quien sufre las consecuencias de alguien que es en el fondo víctima, salvador o perseguidor. En el caso de una persona que tiene alguno de estos roles, lo primero y más necesario es identificar en qué vértice del triángulo se encuentra. Y en este punto, lo más efectivo es preguntarlo. Por ejemplo, ¿cómo te percibe un familiar, una amistad o una persona con la que pasas tiempo? Tal vez así descubras si tiendes a victimizarte, a salvar o a perseguir. Y de esta manera podrás salir del triángulo de una forma más consciente con la ayuda de la percepción sana que las personas de tu entorno puedan otorgarte. Una vez que lo hayas averiguado, puedes hacer un ejercicio de visualización que es muy útil y es el siguiente. Toma un papel, algo con que escribir, y apunta. ¿Cómo sería tu vida si la energía del triángulo dramático no existiera? Tómate tiempo para pensarlo. Si dejaras de ser víctima para empezar a buscar la forma de mejorar aquello que crees que no funciona, gracias a tus propias aptitudes y empeño, lo lograrías. Es solo desde la madurez cuando la víctima se puede empoderar y dejar de quejarse y pedir ayuda, sí, pero asumiendo la responsabilidad de su transformación y no dejando en manos de un salvador el rescate o de un perseguidor el machaque. Así logrará la víctima comenzar el proceso de crecimiento y empoderamiento. Yendo ahora al rol del salvador, si pudieras dejar a un lado la necesidad de tener que estar siempre para los demás, hasta el punto de ser una persona demasiado entrometida y a la que se puede llamar cuando en verdad te necesitan. El salvador debe darse cuenta que para ser importante no hace falta entrometerse, sino preguntarle al otro si es que necesita su ayuda, si la quiere, y si tiene realmente la voluntad, el tiempo y la competencia, entonces sí podrá intervenir. Y por último, si tu rol es el del perseguidor, si finalmente dejaras a un lado la comunicación dominante, vanidosa, exigente o en búsqueda de defectos en los demás, para experimentar desde la cercanía, la compasión y la gratitud de quien quiere tenerte cerca, diferentes serían las cosas. El perseguidor puede dar una mirada positiva, evitando la crítica constante y el menosprecio del otro. Así, todos y cada uno, desde los tres roles que hemos analizado, pueden dejar de lado sus emociones negativas. Volviendo al ejercicio propuesto, cuando hayas imaginado cómo serías tú fuera del triángulo dramático, aprovecha eso que has sentido, que has supuesto, imaginado, en cada momento, de ahí en más, para demostrarte tanto a ti como a los demás esa madurez posible, más madura y más dialogada.
¿Y qué pueden hacer quienes sufren el comportamiento de alguien que ha asumido uno de estos tres roles?
Bien, lo primero que debo decir es que el objetivo inicial es alejarse de ese malestar, para que ninguna persona te dañe realmente. Retomando el concepto anterior, prueba a decirle a esa persona cómo te hace sentir. Ya he dicho que estos tres roles se asumen mayoritariamente de manera inconsciente. También hay personas, en realidad las hay, a las que les encanta conscientemente ir por el mundo jugando el rol de víctimas, de salvadores o de perseguidores. Así que esto será bueno para ambos, para ti y también para la otra persona. En el caso que sientas que esa persona no abandona su rol, intenta tú marcar una mayor distancia y protegerte así de comportamientos tóxicos. Esto no siempre es fácil, pero no es imposible. En ocasiones es mejor tomar cierta distancia de aquellas personas que te impiden ser más feliz. Se necesita una fuerte toma de conciencia para poder salirse de los efectos del triángulo dramático. Stephen Karman dice que lo que prevalece detrás de estas dinámicas es una necesidad de sentirse reconocidos, como dije al comienzo, de obtener caricias positivas, pero ponemos en marcha la obtención de caricias negativas.
Bueno, ¿quedan 2 minutos?
Bueno, seguimos entonces.
La próxima, ¿te parece?
Bueno, me queda una partecita del tema para redondear.
Sí, está interesante, pero ya se nos corta el tiempo.
Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar acá.
Sí.
Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles,
antes que viene nos vemos.
Recordarles que para cualquier consulta que nos quieran hacer en cuanto a decodificación biológica, no duden en contactarnos a las vías de comunicación que en el programa...
La mencionan las redes.
Mencionan.
Al principio del programa y al final.
Exactamente. Entonces el próximo miércoles nos reencontramos y volvemos sobre los dos temas de hoy.
Sí, perfecto. Hasta el miércoles que viene.
Buena vida.